Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Participan instituciones de Autlán en el primer macro simulacro nacional 2020. Inicia el periodo de preinscripciones para el ciclo 2020-2021 en la Sierra de Amula. Se cumplen 30 años del monitoreo estandarizado de colibríes en el occidente de México. Abren convocatoria para formar parte del Censo de Población y Vivienda 2020 en la costa sur y Sierra de Amula. Publican próximas fechas para la aplicación de Ceneval 2020 en el CU Costa Sur. Participaron 175,000 universitarios de la Universidad de Guadalajara en este primer simulacro nacional. Diputados endurecen el trámite para contratación de deudas municipales en Jalisco. México busca contener a caravana de migrantes que intenta cruzar desde Guatemala. Presidente de Ecuador promete seguir con las reformas pese a las protestas de octubre.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 21 de enero del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Mis compañeros, por supuesto, mis compañeras periodistas en la Jefatura de Información, Gladiola Madera, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, Antonio Díaz Landeros como reportero de este espacio y mis compañeros ingenieros Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Bien, pues este martes 21 de enero, en el que han transcurrido 21 días, por transcurrir 345. Estamos en la semana número 4 ya del año 2020. Yo le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado y además recuerde que la comunicación es ida y vuelta y nos dará mucho gusto escucharle vía telefónica al 382-5031, 382-6532. También puede hacerlo a través de nuestros sitios en internet. Bien, pues así comenzamos con toda la información.
Señal local.
Vamos a la información local. Participan instituciones del municipio de Autlán en este primer macro simulacro nacional 2020. Este macro simulacro que se realizó el día de ayer, se sumaron el Ayuntamiento de Autlán, el DIF, la Unidad Regional de Rehabilitación, la Casa de Día del Adulto Mayor, la Escuela Preparatoria Regional de Autlán y, por supuesto, el Centro Universitario de la Costa Sur, entre otras instituciones que también pues fueron parte de este macro simulacro. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Thank you. instituciones educativas, gubernamentales y del sector privado se unieron este lunes al primer macrosimulacro nacional 2020 en Autlán de Navarro. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán reportó una participación de al menos 80 inmuebles que se registraron en la plataforma de la Coordinación Nacional de Protección Civil. El coordinador de la unidad municipal, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó que con el simulacro se cumple con el objetivo de promover la autoprotección y estar preparados ante fenómenos perturbadores.
Los objetivos es que se fomente la cultura de la autoprotección, la cultura de la prevención a través de los macrosimulacros. El que haya tenido ya una página para registrar los inmuebles del país es tener el control de la cantidad de evacuados, la cantidad de inmuebles que participaron privados, públicos o del sector social, y además que se pueda la cantidad de datos que aporta uno en la plataforma al registro te va a permitir estratificar cuántos discapacitados, cuántos pisos, cuánta cantidad de escuelas o edificios públicos.
Arroyo Verástegui informó que en diversas instituciones los tiempos y el orden de evacuación no fueron los adecuados, lo cual calificó como positivo porque permite detectar las fallas en las unidades internas de protección civil y corregir errores para próximos eventos.
Porque finalmente los inmuebles del país se rigen por un programa interno en donde están los planes de emergencia, los simulacros, las capacitaciones y la culminación de toda... de todo sistema, es decir, el programa lo va a evaluar el simulacro, las capacitaciones recibidas las van a evaluarse en un simulacro y el funcionamiento de un sistema de protección civil es evaluado a través de prácticas. Entonces, pues se hacen para ver los errores, corregirlos y en su momento reforzar el inmueble con equipamiento, capacitación o programas internos.
En Autlán participaron, entre otras instituciones, el Centro Universitario de la Costa Sur, la Comisión Federal de Electricidad, la Universidad del Valle Lagrana, Palacio Municipal, el 102 Batallón de Infantería, la Escuela Preparatoria Regional de Autlán y la Unidad Regional de Rehabilitación. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene esta importante participación de las instituciones y también lo más destacable pues es esta colaboración de las personas para realizarlo, puesto que es parte de esta cultura de la prevención. Bueno, pues ahí tiene. En más información, inicia el periodo de preinscripciones para el ciclo 2020-2021 en la Sierra de Amula. Durante el mes de febrero inicia el periodo de preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria, y el trámite podrá realizarse en dos modalidades: presencial en las instalaciones del plantel o en línea a través del portal de internet y de la aplicación Recrea App. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
La Secretaría de Educación Pública en Jalisco convoca a padres de familia para que realicen el trámite de preinscripción que facilite y contemple el cupo para niños, niñas y adolescentes con el fin de continuar con su proceso de aprendizaje en educación básica. El trámite se puede realizar a partir del 28 de enero y hasta el 28 de febrero para el ciclo 2020-2021, el cual dará inicio el próximo mes de agosto. El delegado en la región Sierra de Amula, Edgar Omar Castillo González, señaló que ya se está trabajando para agilizar y atender a los padres de familia que realicen el trámite de manera presencial en cada uno de los planteles que integra la región.
Trabajando ahí en DERF ya estamos imprimiendo las boletas, ¿sí? Para que a partir de febrero empezamos ya a hacer las preinscripciones en la delegación. Y que cualquier situación que se prevalezca o tenga alguna duda que tengan, acudan y con todo gusto se les va a atender.
Para realizar el trámite de manera presencial, se deben presentar la solicitud de preinscripción debidamente llena, comprobante de domicilio e identificación a nombre de la madre, padre o tutor, acta de nacimiento o CURP, los datos de 5 escuelas como posibles opciones, en orden de preferencia, además de indicar en la solicitud de preinscripción si el aspirante cuenta con hermanos o hermanas en el plantel o realice su preinscripción junto a alguno de ellos. En caso de que el aspirante presente alguna discapacidad o enfermedad que requiera atención especial o tratamiento permanente, deberá referirse en la solicitud y presentar presentar una constancia oficial en original de cualquier organismo de salud en la escuela señalada como primera opción, además de indicar el horario de atención o tratamiento. El trámite de preinscripción también puede realizarse a través de internet en el portal www.jalisco.gob.mx/preinscripciones-jalisco o descargando la aplicación Recrea App, la cual es el tercer año consecutivo que ayuda a incorporar la información de los alumnos y para la cual no se necesita presentar ningún documento digital, sino hasta el periodo de inscripción en el plantel. El delegado de la región Sierra de Amula también señaló se atenderá al sobrecupo que se manifiesta en algunas escuelas, priorizando la seguridad de los aspirantes a educación básica.
Todas las escuelas están casi al 100% en cupo, ¿sí? Hay escuelas que hay padres de familia que siempre andan buscando pues las recomendaciones con los vecinos de que cuál escuela es mejor, pero estamos tratando de acomodar toda la sobrepoblación que existe para nosotros. Tenemos una plataforma, ¿sí? Dentro de la plataforma nos arroja de acuerdo al espacio de los salones, nos arroja cuántos alumnos son los que tiene que tener los grupos, ¿no? Por cuestiones de seguridad, pero de que hay escuelas con mayor cúmulo de estudiantes, las existen.
La importancia de la preinscripción radica en promover los materiales apropiados para cada niño, por ejemplo, cantidad de libros, materiales didácticos y que se haga respetar la capacidad de cada plantel para el próximo ciclo educativo. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Avanzamos con más información. Aquí en Señal Informativa le invito para que siga en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Lo invitamos también a que nos mande algún mensaje en nuestro número de WhatsApp al 317-121-2325. Ahí puede enviarnos también sus comentarios y sus opiniones. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos, son las 9:17.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información. Se cumplen 30 años de monitoreo estandarizado de colibríes en el occidente de México, es decir, que se han establecido sitios, estrategias y metodologías para realizar esta actividad, conocer la abundancia de los colibríes en sus hábitats naturales, así como entender las variaciones estacionales y anuales de estos, es de primordial importancia para la conservación de las especies, sobre todo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Conocer la abundancia de los colibríes en su hábitat natural, así como entender las variaciones estacionales y anuales de estos, es de primordial importancia para la conservación de las especies. Los colibríes se alimentan casi exclusivamente del néctar de las flores que visitan y polinizan. Presentan movimientos migratorios siguiendo los picos de floración de las especies de plantas que prefieren, los lugares de anidación en el verano y los sitios donde pasan el invierno. El monitoreo a largo plazo del estado de sus poblaciones es muy importante para generar estrategias de conservación, informó Saraí Contreras, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur y experta en colibríes.
En este caso, nosotros aplicamos el término también para seguir a los colibríes y monitorear, puede ser su tamaño, puede ser su peso, la producción de nuevas plumas, el hecho de ver cuando nacen, cuando son jóvenes, cuando se convierten en adultos. Entonces, otra característica que llama mucho la atención es el monitoreo que se puede dar en el uso de sus hábitats, qué es lo que están usando de recursos, qué es lo que usan para alimentarse, cómo se pasan de o viajan de un lugar a otro, que aquí es la parte como muy interesante, ¿no? Porque al monitorear todo esto, tenemos diferentes técnicas que nos permiten adentrarnos a conocer la biología y la ecología de lo que estamos experimentando.
El monitoreo incluye la recopilación de información que permita hacer conjeturas sobre las causas de los cambios observados. En la región se cumplen 30 años de monitoreo estandarizado. Es decir, se han establecido sitios, estrategias y metodologías para realizar esta actividad.
Tenemos ya un rato, por eso estamos celebrando sobre todo aquí en esta región los 30 años de monitoreo. Desde 1990 empezamos a estandarizar sitios, el uso de metodologías. Por eso hablamos de estos 30 años como de monitoreo estandarizado. Aunque hay que reconocer que hubo dos años previos al 1990, gracias a la influencia que tuvimos de dos personas, y que bueno, yo me considero que tuve, y una es con el doctor William Calder, Alexander Calder III, y el otro con el doctor Eduardo Santana Castellón, que ellos fueron los iniciadores de estudios de monitoreo de colibríes y de otras aves aquí en el occidente de México.
En conmemoración al doctor William Alexander Calder III, pionero del monitoreo de colibríes en la región, del 19 al 25 de enero se realiza en la Estación Científica Las Joyas el Taller Internacional de Monitoreo para la Conservación de los Colibríes del Oeste de América del Norte. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene más acerca de este tema, que por cierto, el próximo viernes inicia este gran Festival del Colibrí, que ya es el segundo que se realiza y que es impulsado precisamente por esta investigadora, como ya escuchamos, por supuesto, por la comunidad de el ejido de Aguacapán, Turismo de Naturaleza Aguacapán, la comunidad agraria, que están interesados, por supuesto, en la conservación y en realizar estas actividades a través de este festival, pues para su conservación y conocer más acerca de estas. Pues bueno, ya conoce usted, el próximo viernes 24 inician todas estas actividades en torno al festival desde las 7 de la mañana con recorridos de avistamiento de aves por los senderos de Aguacapán. Y también se lleva a cabo desfile del Festival del Colibrí por parte de las instituciones participantes, escuelas de preescolar y primaria de Aguacapán. Y a las 10 de la mañana oficialmente se inaugura este festival en la Casa Ejidal, así como también se llevará a cabo la premiación del concurso infantil de disfraces de colibrís. Y bueno, diferentes actividades que ya comenzaron, actividades previas, taller internacional del monitoreo para conservación de los colibrís. La importancia que tiene, como ya escuchamos, a la investigadora, la doctora Saray Contreras, de este centro universitario. Bien, pues le tenemos más información, son las 9:25, abren convocatoria para formar parte del Censo de Población y Vivienda 2020 en la Costa Sur y Sierra de Amula. Se contratarán a 13,000 personas en el estado de Jalisco para desempeñar el levantamiento de la información. Los interesados podrán postular su perfil para estas vacantes a través de la plataforma de El Censo o acudiendo a las oficinas de presidencia en cada uno de los municipios. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene más información.
Durante el mes de marzo del 2020 se realizará el levantamiento de información del Censo de Población y Vivienda por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el único en todo el país que realiza el conteo total de los habitantes y las características de las viviendas en México, por lo que desde inicios del 2019 se inició con la planeación, proyección y contratación de personal operativo que llevará a cabo el censo. En el estado de Jalisco se tiene previsto la contratación de 13,000 personas para ocupar las vacantes de responsables y coordinadores de zona, supervisores, coordinadores municipales, responsables de área, supervisores y entrevistadores. El coordinador estatal del INEGI en Jalisco, Odilon Cortés Linares, recalcó el interés que tiene el instituto en que el personal operativo para el censo 2020 sea de cada uno de los municipios del estado, con el objetivo de generar confianza y dominio de las áreas.
Y nos interesa mucho que el personal que va a trabajar con nosotros sea precisamente de las propias localidades, de las propias comunidades, de los propios lugares donde vamos a llevar a cabo el levantamiento, porque esto facilita mucho las cosas, les da confianza a la gente, van a conocer perfectamente el espacio para la parte de territorio que le estamos asignando.
Los interesados en formar parte del personal operativo del Censo 2020 pueden registrar su candidatura en la página web www.censo2020.mx o acudiendo a las oficinas de presidencia de su municipio. En el caso de Autlán de Navarro, las oficinas se encuentran ubicadas en calle Hidalgo número 25. Cortés Linares también señaló, los entrevistadores realizarán el cuestionario cara a cara, pero será la primera vez que el Censo de Población y Vivienda se registrará en cuestionarios digitales a través de un dispositivo de cómputo móvil.
El censo lo vamos a lanzar cara a cara, y efectivamente, como lo hemos hecho siempre, pero en lugar de yo registrar tus respuestas en un cuestionario de papel, ahora lo voy a registrar en un aparatito, en una, le llamamos dispositivo de cómputo móvil. Y la información, una vez que se concluye, esa información viaja automáticamente por las redes, pero ¿sabes qué? Viaja encriptada. O sea, tal suerte que si ese aparatito se llegara a perder, o alguien quisiera abrirlo, o cualquier cosa, ¿sabes qué? Pues no le va a servir absolutamente de nada, porque la información está encriptada. Y así viaja la información y está totalmente segura dentro de todas nuestras redes internas y demás. ¿Y por qué? Porque se viaja inmediatamente a donde se concentra y donde se empieza el tratamiento, precisamente con el propósito de conjuntarla, bueno, en su momento proporcionarla precisamente para toda la sociedad y el Estado mexicano.
Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 se darán a conocer en el último trimestre del año y ayudan a la designación de los presupuestos para las administraciones estatales y locales. La configuración de los distritos y secciones electorales además brinda información sobre las características de cada una de las regiones del territorio nacional. El INEGI empleará temporalmente a 205,000 personas a nivel nacional con motivo del Censo 2020. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene información sobre esta convocatoria para ser parte también y apoyar en este Censo de Población y Vivienda 2020 por parte de INEGI. En más información, publican próximas fechas para la aplicación del Ceneval 2020 en el CU Costa Sur. El centro universitario en los meses de marzo, agosto y diciembre se aplicará el examen general de egreso a la licenciatura EGEL. El periodo de registro estará abierto desde el 27 de enero, ya el periodo de registro, hasta el 5 de febrero. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, nos tiene más información.
En la Universidad de Guadalajara se reconoce como modalidad de titulación el examen general de egreso a la licenciatura EGEL. Este examen pretende establecer en qué medida los pasantes de las licenciaturas poseen los conocimientos necesarios para desempeñarse en su labor profesional, para lo cual el Centro Nacional de Evaluación de Educación Superior, CENEVAL, cuenta con exámenes generales de certificación. Acreditan el puntaje y el nivel académico de excelencia, de acuerdo con los parámetros definidos por el centro. En el Centro Universitario de la Costa Sur, en los meses de marzo, agosto y diciembre, se aplicarán los exámenes EGEL. El periodo de registro estará abierto del 27 de enero al 5 de febrero, informó Héctor Romero Uribe, responsable de la unidad de CENEVAL del CUC Sur.
Ya se nos dieron a conocer las fechas para los exámenes para egresados o las personas que van a hacer su segundo examen. Generalmente tenemos dos tipos de exámenes EGEL. El EGEL que tiene una aplicación institucional, es decir, para los chavos que no han egresado y que es su primer examen, o en fechas nacionales, que son tres veces al año. En esta ocasión va a ser el 27 de marzo. Hay otra más en agosto y otra más en diciembre. Para estas están destinadas para cualquier egresado UDG o para cualquier alumno que vaya a hacer su segundo intento del examen. Entonces, el periodo de registro está muy pequeño para que estén al pendiente de eso y se decidan pronto a formalizar su registro. El periodo de registro va a estar entre el 27 de enero y el 5 de febrero. Prácticamente es una semana. Pedimos y les recomendamos que no dejen hasta el último día para registrarse, puesto que si se saturan los lugares o falla la plataforma, no hay manera de poderles apoyar.
El proceso de registro es en línea, con código NIP de estudiante para validar el estatus como alumno activo, egresado o pasante de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos a Héctor Romero con las indicaciones para llenar el registro.
¿Cómo se pueden registrar? Es muy sencillo. Hay una página en Facebook que se llama Cucosta Sur Ceneval y en esa página hay un botón que dice registrarte. Esa página te manda directamente al link para registro. ¿Qué necesitan? Su código y su NIP de estudiantes. ¿Por qué? Porque es una página que está en la CEDAL CIAU. De hecho, la página es ciauescolar.ciau.udg.mx/ceneval/cenregi y desde esa plataforma se pueden registrar. Es importante que al momento de su registro verifiquen que en su computadora no estén bloqueadas las ventanas emergentes, puesto que de ser así no les va a permitir continuar con el registro y van a pensar que no están haciendo las cosas bien. Entonces simplemente es ir a configuraciones del entorno o del navegador, permitirle el uso de ventanas emergentes y les va a continuar con su proceso de registro.
Se sugiere estar en contacto directo con el coordinador de Ceneval del Centro Universitario de Egreso, quien es el responsable de realizar la validación de la solicitud. Podrán obtener más información al teléfono 317-382-5010, extensión 57081. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene datos de interés, por supuesto, para quienes desean realizar este examen de egreso de la licenciatura. Tenemos más información, son las 9:32. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532 o también puede enviarnos algún mensaje en WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña aquí en la cabina. Agradecemos su tiempo y que, bueno, pues hoy nos comparta parte de lo que ella hace, su trabajo artístico. Está con nosotros Carmen Leticia Domínguez Ramírez, es autlense. Y es artista plástica y nos trajo unas obras, bueno, para quienes nos están escuchando, nos trajo aquí tres obras para pues tenerlas durante nuestra entrevista y ahorita nos va a platicar de ellas y esperemos que quienes la vean en Facebook pues la identifiquen y también se admiren por esta obra que nos ha compartido esta mañana para que ustedes la vean a través de esta de nuestras páginas en Facebook. Carmen, bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
Pues bueno, artista plástica autlense que también ha formado generaciones aquí en el municipio a través de la enseñanza. Pues me gustaría que hicieras un recuento, tu formación en esta parte artística plástica. ¿Cómo nace?
Okay, mira, yo tuve influencias desde pequeña. Mi papá fue artista circense y escultor, además de los que ya lo conocen, a don Miguel, aquí chofer del camión.
Así es, le mandamos un saludo muy grande a don Miguel, como no lo gracias. Conocemos, claro.
Y bueno, entonces desde ahí, ¿no? Del artista circense. Mi hermano desde los 7 años más o menos toca el piano, es multiinstrumentista. Y bueno, mi mamá en cuestión de la pintura ya fue paisajista de joven. Entonces, pues yo desde niña estaba rodeada a mi casa de pinturas, obras de mi mamá. Uh-huh. Y de ahí nace mi interés. Yo desde niña tenía estos blogs de dibujos y siempre que estaba triste o enojada me encerraba en mi cuarto y me ponía a dibujar. Uh-huh. Yo profesionalmente fue hasta el 2009 cuando me empiezo a interesar por hacerlo ya de manera profesional, empezar uh-huh. a estudiar. Entré a un taller que se llama Técnicas Mixtas por la parte de la Universidad de Medios Audiovisuales, el CAP, en Guadalajara, donde aprendí pues acrílico, acuarela, gis graso, seco, varias técnicas, sanguina. Uh-huh. Después, posteriormente, tomó un curso de dibujo realista. Y ahí es donde me doy cuenta, porque tuve un maestro, el maestro Arturo, que le mandó un saludo. Un día llegamos a la clase y tenía pintado un calamardo de Bob Esponja en el pizarrón y decía, tú no tienes talento. Entonces todos nosotros de, ay, maestro, ¿por qué se lleva? Dice, yo no conozco a nadie que haya nacido y ya sepa dibujar, ya sepa pintar. Dice, la diferencia entre ustedes y yo es las horas que yo tengo borrando los dibujos. Entonces, el mejor maestro siempre va a ser la práctica. Y a eso, bueno, lo entendí y lo empecé a poner ahora sí que en mi día a día. Y bueno, ha habido bastante avance. En el 2014, a mediados, me vengo a vivir otra vez a Autlán. Y entro por parte del IDEF a un curso de óleo aplicado con el maestro César Terríquez, que es una gran persona. A él le aprendí todo lo que puedo saber ahorita en cuestión de óleo. El maestro Terríquez es de Tonaya. Y bueno, la verdad es que tiene una calidad de persona. Es de esos maestros que te comparten todo, todo su conocimiento. Entonces, pues de ahí empecé yo a, ya de manera un poco más profesional, además de la práctica. Y bueno, pues en cuanto a mi trabajo, en el 2014 me invitaron a ser maestra de educación artística en la Escuela Casimiro Castillo. Estuve en el ciclo 2014-2015 trabajando con niños de primero a sexto. Fue una experiencia, bueno, ahí yo siento que me enseñé a enseñar.
Y con niños que no, ¿sí?, están, bueno,
no,
que son...
es muy fácil.
Sí, claro, digamos. Claro. ¿Y cuántos años tienes ya entonces realizándote como artista plástica?
10 años.
10 años. Y bueno, pues platícanos, ya has tenido exposiciones, un poco del proceso para conocer más a Carmen en esta...
Gracias. Sí, bueno, solamente he tenido una exposición y fue una exposición colectiva. Fue en el Museo de las Artes en diciembre del 2015, con otros compañeros del mismo taller del IDEF. Fue la clausura y nos permitieron exponer nuestra obra. Y pues básicamente es la única que he tenido. No he tenido ando en busca de alguna exposición yo sola para mostrar mis obras. Y pues bueno, el proceso... De profesionalización, yo creo que no termina, ¿verdad?
Exacto.
O sea, todo el tiempo sigues aprendiendo cosas nuevas, la práctica. Yo, la verdad, era muy flojita para el dibujo, sí lo hacía, pero me costaba mucho trabajo. Entonces, tengo como un año aproximadamente que hasta estuve por ahí en mis redes sorteando 6 dibujos y me mandaban el retrato que querían. Y bueno, esto yo no me quiero dedicar tanto como al dibujo. A mí me gusta muchísimo más la pintura y la escultura. Pero son las bases.
Claro.
Son las bases.
Oye, Carmen, y bueno, ¿qué es lo que, para quienes nos están escuchando, porque nos trajiste aquí algunas obras para conocer más de tu trabajo, pero ¿qué pintas? ¿Qué es lo que haces tú? Para quienes nos escuchan, descríbenos un poco también el trabajo que haces.
De acuerdo. Bueno, yo me considero un artista experimental. Yo siento que todavía no tengo definido mi estilo, porque de repente puedo conocer un nuevo pintor y me gusta lo que hace, intento trabajar un poco lo que hacen. A mí me podrían ahorita decir que soy un artista expresionista por las obras que hago. Por ejemplo, las que traigo aquí. Esta obra en particular es un autorretrato. Surrealista. Y ha ido cambiando. Este lo hice, de hecho, en realidad, el boceto lo hice en el 2009. Y bueno, después lo pasé a óleo y lo he ido... transformando. Intento, de cierta manera, cuando yo crezca, ir envejeciendo esta pintura. Esta pintura la quiero tener siempre conmigo y que, bueno, vaya envejeciendo a la vez conmigo. Lo bonito del óleo es que lo puedes trabajar y trabajar seca y le puedes poner más y más. Entonces, no lo tengo todavía.
Es un autorretrato definido. Surrealista.
Surrealista, exactamente. Y acá es un gran amigo, que por cierto hoy es su cumpleaños, Gilberto Corona. En esta pintura intenté plasmar un poco de Van Gogh, aquí en el área son girasoles y un poco toda la textura. Yo manejo mucho, me encantan las texturas, me encanta la figura humana y los colores. Y bueno, este de acá, que algunos amigos consideran que es mi obra maestra, se llama Toromio. Este lo hice pensado totalmente en la tauromaquia, en todo lo que comprende. No sé si alcanzas a ver todos los elementos, pero tiene escondidos 7 toros.
Algunas alcanzo a distinguirlas. Es como también es surrealista.
Este sería abstracción.
Abstracto, ¿verdad?
Esta es una abstracción, pero igual tiene muchísimos detalles. Y a este cedí los derechos de explotación y reproducción. para una galería en línea que se llama Laia Studio, y ellos venden las réplicas autorizadas. Ajá, se han vendido creo 4 o 5 de este precisamente. Y tengo otras 4 obras con ellos, pero
pues, ¿tienes alguna influencia que tengas para la pintura? ¿Qué sería?
Sí, mira, podría, de mis artistas favoritos siempre va a ser Leonardo da Vinci por todo lo que engloba su genialidad. Me gusta el surrealismo que hacía Lorena Carrington. Y entonces las influencias surrealistas y el impresionismo desde Gauguin y Van Gogh, creo que son como, también me gusta mucho el arte figurativo, y básicamente es como lo que más puedo tener de influencias, pero como te digo, soy totalmente experimental. Igual uh-huh. puedo conocer a un artista nuevo o aunque sea antiguo porque no lo había descubierto, y me gusta su técnica, lo que expresa, e intento hacer un poco de eso.
Oye, Carmen, escucho, en 10 años, pues, ya tienes una gran trayectoria, porque yo lo mencionaba al principio cuando comenzamos la entrevista, has formado uh-huh. generaciones, y esto es magnífico, hacer este semillero, ¿no? Saber que lo que tú sabes, lo que te apasiona hacer, también lo compartes a través de otras personas, a través de otras generaciones. Esto es magnífico, esto también te hace más artista.
Así es, y fíjate que algo muy interesante, cuando trabajaba en la escuela Casimiro Castillo, pues, descubrí muchísimos niños talento que, yo llevaba hasta latas para hacer arte en reciclado, aplastábamos con un martillo las latas, quedaba el formato pequeño y ellos hacían, pues, paisaje, lo que quisieran, mucha expresión, los niños siempre tienen mucho que expresar, uh-huh. y el problema es que a veces ya cuando tienen después de 8 años ya empiezan a ver, es que mi dibujo no se parece a lo que estoy viendo, y ahí es donde todos nos bloqueamos, es que yo no sé dibujar, ¿verdad? Entonces, sí ha sido muy importante en la Casa de la Cultura también, había muchísimo talento, y ver el proceso de cómo ellos descubren los colores en sus manos y cómo pueden irlo moldeando, la verdad es que a mí me ha llenado muchísimo, y todavía hay niños de repente que me buscan y, oye, ¿cómo se hace esto? Uh-huh. Así, o me enseñas uh-huh. a dibujar, o yo quiero pintar como tú. Y la verdad es que eso se siente muy bonito. Uh-huh. Profesionalmente me encantaría, por supuesto, tener muchísimas más exposiciones, uh-huh. pero esto es un proceso que es muy lento, uh-huh. el irte dando a conocer, el que la gente vaya gustando de tu trabajo, y al pasarle el conocimiento a las personas, como que les pasas un poco de tu pasión. Eso aprendí yo de los maestros.
Claro.
Como te comento, el maestro César Terríquez es como mi sensei en cuanto al arte. También en la escultura tuvo un gran peso en mi enseñanza. Uh-huh. Y bueno, la verdad que, como te decía, en la escuela Casimiro me enseñé a enseñar. Uh-huh. Pero se nota una diferencia cuando el niño, pues, le están dando esa asignatura a cuando el niño dice, mami, yo quiero aprender.
Por propia iniciativa,
exactamente,
¿no? Pues esto es magnífico. En el municipio del Grullo también hiciste el foro. Platícanos esto, el año pasado.
Sí, estuve trabajando ahí. Uh-huh. También trabajé con las en la creación y pintura de las Catrinas y del Nacimiento Gigante, que uh-huh. aquí en Autlán ya tenemos años, pues, viéndolo. Y en el Grullo apenas el año pasado se permitieron hacerlo. Uh-huh, uh-huh. Y la verdad que fue una experiencia, aparte de aprendizaje, de conocer gente, que la gente del Grullo toda es talentosa. Uh-huh. Un saludo a todos mis amigos por allá del Grullo. Yo desde que estudié en la prepa y estuve en el BTG, yo decía, bueno, pero es que todos los del Grullo o saben tocar un instrumento, o pintan, o bailan, o hacen algo.
Mucho artístico, increíble. ¿No?
Sí, es ese potencial. Es una cuna de arte, la uh-huh. verdad que sí. Y sí, estuvimos trabajando en el foro a marchas forzadas porque se tenía que entregar junto con unos carros alegóricos, uh-huh. pero bueno, al final salió el proyecto y estuve muy, muy contenta, la verdad, de trabajar ahí.
Oye, Carmen, ¿qué ha sido para ti lo más difícil en esta carrera artística? ¿Qué ha sido lo más? Satisfacciones, escucho ya que son muchas. El hecho de apasionarte, de transmitir tu conocimiento, de hacer algo que a ti te place a través de la pintura, esto ya es un gran logro, pero sí me gustaría que nos compartieras, ¿qué ha sido lo más complejo para ti enfrentar en esta carrera?
Lo económico. Uh-huh. El sustento económico, porque cuando eres artista plástico, no sabes si mañana vas a ganar, si hoy vas a ganar. Uh-huh. Entonces, es eso, tener que buscar trabajos que a veces no nos gustan o no son tan placenteros como estar pintando, como claro. estar haciendo lo que nos gusta, pero necesitamos también pagar cuentas igual que todas las personas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, creo que eso es como del reto más difícil que nos ponemos todos los artistas día con día. Hay algunos que, pues bueno, su obra puede valer millones y hay otros que pues le intentamos y yo he vendido, por ejemplo, nada más 2 obras en esos 10 años. Encargos de dibujo sí, pero pinturas como tal solamente 2. Y ahorita tengo un proyecto que estoy, te platicaba, trabajando, que están muy interesantes, pero cuando lo tenga poder presentárselos.
Claro.
Es un proyecto ambicioso porque va a ser mega formato y todo tiene que ver con la famosísima banda Pink Floyd.
¡Oh, y wow! Y que está inspirado, pues, a través de ello, ¿no?
A través. Sí,
sí. Oye, y bueno, nos comentabas que esta pieza, por ejemplo, ya cediste los derechos para que se hagan réplicas. ¿Esto cómo sucedió?
Me invitaron, a esta galería, vieron mis obras, en las redes sociales y me pidieron 4 obras. Hicimos un contrato por 2 años, de hecho ya termina en agosto de este año. Y, bueno, se venden las réplicas y un porcentaje es para mí. Pero yo más que por eso lo hacía por promoción, porque esa página pues nos mueve a todos los artistas que
llegas a
que
más
nos
personas.
Venden. Exactamente, de manera internacional. Ahí tienen en esa galería autores italianos, pero también ahí manejan fotografía, escultura, pintura, todo lo que tiene que ver con el diseño de interiores. Y ahí entra, juega un papel muy importante la pintura.
Y bueno, pues seguramente estarás nuevamente haciendo uso de estas redes, de estas tecnologías,
sí,
¿no? Hay
claro.
que aprovecharlas.
Ahorita sí, porque yo lo que digo, bueno, ¿cómo vendían antes? Pues ya ves que duraban años en hacer una obra y pues bueno, eran por encargos y les pagaban todo así. Antes era pocos los que se podían reconocer y ahora, gracias a la tecnología, pues como artista puedes tú ser tu propio promotor y llegar a muchos lados.
Oye, Carmen, aquí en el Centro Universitario se ha impulsado, se ha consolidado ya de manera internacional el premio José Atanasio Monroy. ¿Qué opinas tú de este gran pintor?
Mira, a mí me gustaban sus obras. Pienso que Autlán es una cuna también de artistas. No se le ha dado tanto el auge porque, tristemente, ahorita preguntas a los niños, oye, ¿quién es Atanasio Monroy? No, pues el si acaso te pueden decir el mural de aquí de la escuela, del centro escolar.
Del centro, sí.
Ajá, pero pienso que ahorita habemos muchos autlenses. Bueno, realmente yo nací en Guadalajara, pero tengo la mayor parte de mi vida viviendo en Autlán.
Autlense por adopción.
Sí, por convicción, dijera Chabela Vargas, ¿verdad? También los autlenses nacemos donde queremos.
Claro.
Y entonces yo pienso que él fue un pintor que puede enaltecer el nombre de Autlán, pero aún hay muchos y con vida que podemos ayudarle un poquito más en la actualidad para no quedarnos en lo que ya fue. Hay muchas propuestas y aquí siento que falta un poquito de impulso, siento que falta un espacio en el que tú como artista puedas llegar con tu obra y sea más pronto que te den a lo mejor una fecha para tu exposición. Pero estamos, pues, en el camino.
Claro.
¿No?
Y bueno, tal es el hecho de este potencial que tiene nuestra región en cuestión artística, en cuestión de todas las expresiones, porque tenemos de todo, afortunadamente.
Sí,
hay jóvenes,
es.
Hay artistas que tenemos en todas las áreas, en todas las expresiones. Y por esta pertinencia es que viene una carrera aquí en el Centro Universitario de Licenciatura en Artes.
Sí, 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 creo que en agosto, ¿verdad? Inician.
Así
yo estoy emocionada para inscribirme porque, bueno, yo no he podido completar una licenciatura y pues yo siempre decía, ay, pero pues es que para pintar o para eso no te lo van a pedir tu carrera. Pero no, con el paso del tiempo te das cuenta de que no nada más necesitas la carrera para eso, sino para muchas cosas. Así que niños, estudien, por favor.
Claro. Oye, Carmen, pues bueno, ya nos mencionaste que la técnica es al óleo, la fuerte, lo tuyo.
Lo mío es,
y que estás, bueno, yo te conocí precisamente por redes sociales.
Sí, ¿verdad?
Y luego ya fui hilando quién era ya, pues, hija de Don Miguel, pero bueno, Carmen tiene una firma muy especial. A través de redes sociales nos has, nos atrajo esos dibujos que estás haciendo. ¿Cómo nace esa inquietud de hacer dibujos para quienes también te siguen en redes?
Okay. Te decía que era más bien un poquito floja para el dibujo, por lo que es tardado un dibujo y pues lo hice básicamente porque mi intención es llegar al hiperrealismo en la pintura, entonces necesito perfeccionar todo desde la sombra, la luz.
Tiene un fin esa práctica que estás haciendo.
Exactamente, entonces empecé dibujando pues artistas, mis favoritos, y que luego perfiles de psicópatas, bueno, pues los empecé a dibujar y me aburrí, dije, bueno, ¿a quién dibujo? Entonces por eso dije, me lancé ahí en Facebook, a ver, unas preguntas ahí medias sosas, pero quienes las contestaron fueron 6-7 los ganadores y les decía, tú mándame el dibujo que quieras, la fotografía que quieras que te dibuje. Pasó, en la mayoría tuve muy buen resultado, estuve muy contenta, pero otros que me mandaban las fotos como con 10,000 filtros, entonces es imposible ver realmente
los detalles, los rasgos.
Exactamente, exactamente. No usen filtro, mijas. Porque sí es muy difícil, la verdad, el dibujo así. Pero muy contenta, la verdad, fue muy satisfactorio, recibí mucho apoyo. Y mira, ahorita, gracias a eso, estoy aquí con ustedes.
¡Qué maravilla! Pues estamos muy contentos de tenerte aquí en cabina y que nos platiques pues toda tu participación, tu profesionalismo. Ya 10 años te hacen profesional, por supuesto, gracias. Esta trayectoria que tú ya has recorrido. Y que nos la compartas aquí para nuestro Radio Escuchas y que quienes están escuchándonos en este momento, pues sí, la sigan en Facebook, en su página, a Carmen Leticia Domínguez Ramírez. ¿Cómo estás en Facebook?
En Facebook y en Instagram. En Instagram tengo más trabajo que en Facebook todavía. Me pueden encontrar como Carmen Dom, D-O-M. Así, Carmen Dom. Ahí estoy a sus órdenes. También para cualquier trabajo o lo que necesiten.
Muy bien, ahí, pues muchas gracias. ¿Algo más que tú quieras compartir?
Pues que apoyen al arte local. A veces uno gasta el dinero en otras cosas y esto, lo que tú adquieras de arte, jamás se va a devaluar. Y con un poco de suerte hasta puede valer más.
Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos pues tu talento como artista plástica y deseamos que todos tus proyectos se cumplan, todo lo que tú tienes en mente pues se cumpla y que le sigas echando tantas ganas y que pues esa pasión se transmite a través de tus pinturas y de tus obras.
Muchas gracias, Celia, por estar aquí.
Muchas gracias. Saludos. Vamos nosotros, pues un saludo para Don Miguel también, aprovechamos.
A mi papi, claro que sí.
A tu familia y a todos los seguidores de Carmen Dom en redes sociales. Gracias, Carmen. Nosotros vamos a una pausa breve. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Bien, pues vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis con la colaboración martes a martes del maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario, a quien saludamos amablemente esta mañana. Muy buenos días, maestro Jesús Medina.
Elia, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio. Un comentario breve sobre, pues justamente que ya se inicia este periodo de celebraciones populares en la región con los famosos carnavales o las fiestas que se hacen. Quisiera hablar en esta ocasión sobre las fiestas que se están llevando a cabo en el Grullo, porque hubo unas actividades que nos llamaron la atención. Hicieron también un programa cultural, hicieron ahí un foro, ¿verdad?, donde, bueno, estuvo ahí La Viña, Cuevas, como ustedes ya lo han comentado, pero también quiero llamar la atención de un evento que lamentablemente pasó casi desapercibido para la mayoría de la población. Fíjense que vino un actor y un guionista y un dramaturgo de la Ciudad de México, Daniel se llama, y presentó una obra muy buena, de una obra de teatro, es un monólogo, que se llama algo así como La Caída del Muro de Trump, y habló, entre otras cosas, sobre el aspecto de la migración, un problema que, bueno, justo en estos días estamos viviendo esa tragedia que pasa en la frontera sur de nuestro país, ¿no?, con esa gente desesperada, tratando de ir a un sueño imposible. O sea, antes se llamaba el sueño americano, pues ahora ya casi hay que llamarlo el sueño imposible, ¿no?, por cómo se han endurecido las leyes, etcétera. Bueno, este dramaturgo, que es el escritor y el actor también, y que es un monólogo que dura aproximadamente 50 minutos, lo presentó ahí en el foro cultural que hicieron en el Grullo. Les digo, lamentablemente, pues no sé, la difusión o la falta de interés en estos eventos, hubo muy poca asistencia, pero quienes pudimos asistir, vimos un trabajo de mucha calidad. Él presenta este trabajo allá en la Ciudad de México en un teatro. Aquí estuvo de manera gratuita y básicamente lo que habló fue sobre eso, ¿no? Los problemas de la migración desde Centroamérica hasta cómo llegan a la frontera con Estados Unidos, y el problema también de los mexicanos, porque el personaje principal pues era un señor que de joven se fue allá al otro lado, como dicen, y de repente pues él se sintió hostigado, que ya no lo estaban maltratando, lo estaban hostigando, se le muere un hijo, y a la hora de tratar de regresar a México, ¿verdad?, a su país, se encuentran una serie de obstáculos ahora en las aduanas que ya no lo dejaban regresar, y luego llega a un México que ya no fue el que él conoció. En fin, es una obra muy interesante. Y yo lo que quisiera destacar es que bueno que en este tipo de celebraciones populares, donde bueno, lo que jala muchísimo la atención es la cuestión del jaripeo, ¿no?, y las celebraciones populares, incluso las ferias de todos, pues también tienen su componente cultural, y en este caso trajeron una obra bastante, bastante buena, y qué lástima que no se le pudo dar mayor difusión. Y el día de hoy se van a entregar una serie de reconocimientos. Hicieron un concurso de escritura para jóvenes talentos o chavos que están publicando y escribiendo, y a las 11 de la mañana va a ser la entrega de los reconocimientos. Entonces, lo que quería comentar, y le digo, qué bueno que poco a poco, gradualmente, este tipo de celebraciones populares pues están incorporando ahí el elemento cultural, y en este caso me llamó bastante la atención la calidad de la obra de teatro que trajeron, Elia.
Bueno, pues como siempre, dando auge a este tema cultural, y que pues hay que seguir insistiendo, ¿no?, en abrir estos espacios precisamente, maestro.
Sí, porque te digo, lástima, porque este cuate pudimos platicar con él un rato, y es un señor que tiene una trayectoria muy importante, y él también un poquito así, ¿no?, como un reclamo de que pues qué lástima que hubo tan poquita gente, dijo, y luego pues es gratis, dijo, allá en México en la obra donde lo presentamos, te cobran 200 pesos, dijo, por la entrada, y aquí pues gratis y casi nadie viene. Ya platicamos un poco con él, pero sí, qué bueno, no hay que quitar el dedo del renglón. Esto no es de, como decían, la cultura no es como una llave de agua que le abres y el chubasco sale una vez a la, una semana al año, sino tiene que ser un goteo constante, permanente, para estar insistiendo ahí.
Así es. Maestro, muchísimas gracias.
Buenos días.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado la colaboración del maestro Jesús Medina, académico de este centro universitario. Continuamos.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana participaron 175,000 universitarios de la UDG en este primer simulacro. Convocado por el Sistema Nacional de Protección Civil y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, esto con la finalidad pues de fomentar la cultura de la protección civil entre la población universitaria ante una emergencia o un desastre. El rector general de esta casa de estudios, el doctor Ricardo Villanueva, dijo que el simulacro, que inició a las 11 horas, involucró a cerca de 175,000 integrantes de toda la red universitaria.
El resumen.
Participan instituciones de Autlán en el primer macro simulacro del 2020. Inicia periodo de preinscripciones para ciclo 2020-2021 en la Sierra de Amula. Se cumplen 30 años de monitoreo estandarizado de colibríes en el occidente de México. Abren convocatoria para formar parte del Censo de Población y Vivienda 2020 en la Costa Sur y Sierra de Amula. Publican próximas fechas para la aplicación de el Ceneval 2020 en el CU Costa Sur. Participaron 175,000 universitarios de la UDG en el primer macro simulacro nacional. Bien, pues ya nos vamos, deseando que tenga un excelente día, por supuesto, que continúe con nosotros en nuestra programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara, y por supuesto también recordarle de la agenda Q Costa Sur más Cultura, que puede encontrarla en nuestra página, en la página del Centro Universitario, por supuesto, para que conozca de las diferentes actividades viernes a viernes que se realizan. Por lo pronto, este próximo viernes, exposición de pintura con César Hernández, que pues ya seguramente lo habrá escuchado en alguno de estos espacios, también colaborador, y que bueno, ahora tendrá bien realizar esta exposición. Me despido con esta frase de Jackson Brown. Dice: el amor es cuando la felicidad de otra persona es más importante que la tuya propia. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.